juego de distintas velocidades que tienen los cambios culturales y las medidas de los distintos gobiernos a cargo del Poder Ejecutivo, básicamente en el manejo de un Estado, a veces coinciden y eso es plausible, está muy bien. Y vos sabés que en el tema de género y distintos reconocimientos en materia de, digamos, de vida, de sexual, hubo avances realmente muy grandes que hay que ponerlos adelante, no hay que mandar. Hace unas pocas horas se firmó el decreto que incorpora, que asegura un mínimo de 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero en la función pública o en el Estado, digamos. Vamos a hablar entre este y otros temas con Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Ministra Fernando Piana, la saluda. ¿Qué tal?
Hola, Fernando y Fernando, ¿cómo les va?
Sí,
Buenos
está al
días. Y al
cuadrado,
resto
sí.
del
Buen día.
equipo al
Sí.
cuadrado, exacto.
Buen día, buen día.
Nos pasa cuando hablamos con Fernanda Raberta, que bueno, es
También.
como un derroche
Sí.
Fernando y Fernandas. Que la verdad es que hay cosas que a veces no hay que dejarlas pasar porque son avances muy interesantes en materia. Y después está esta cosa de la velocidad que tiene a veces un gobierno como este que dio muchísimo impulso al tema de género en la ley Micaela y en la incorporación, por lo menos desde lo ejemplar que tiene que ver con el Estado, pero también por otro lado tenemos la contracara, ¿no? Que en pandemia se han registrado una cantidad de femicidios tremendos y es un mal que nos aqueja y, no, y nos sigue marcando como una sociedad retrógrada en ese sentido.
Sí, a ver, lo que hizo la pandemia fue profundizar las desigualdades que existían en todos los ámbitos. En el ámbito de género sucede lo mismo. En principio, se puede haber elevado apenas la tasa de femicidios, digo, porque ahí hay como, digamos, pero de todas formas lo que tiene de particular es que se mantuvo estable y después tuvo un impacto en las violencias por motivos de género, porque sí entendemos que hubo un incremento. En las recargas de tareas de cuidado, en las desigualdades que implican en el ámbito laboral, porque las mujeres tenemos los trabajos, ya veníamos con una tasa de desempleo mayor, tenemos los trabajos más precarizados, los trabajos peores pagos, entonces todo el impacto de, digamos, de la crisis sanitaria y económica, efectivamente lo que hace es agrandar las desigualdades y las violencias. Lo cierto es que este gobierno, como decías, tomó una decisión que parte desde la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que es histórico, y entendía que se necesitaba una institucionalidad, crear un ministerio, pensar programas, proyectos, para ir, digamos, achicar esas brechas de desigualdad. Obviamente, a los 3 meses nos encontró esta pandemia, que nos sorprendió mundialmente, digamos, no es un tema de Argentina, y lo que estamos convencidas es que, digamos, que vamos a poder resistir lo mejor posible el impacto de la pandemia en las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, gracias también a la creación de esa política, que es la creación del ministerio, si no saldríamos muchísimo peor. Pero bueno, sí, es cierto, obviamente la pandemia profundiza todas las desigualdades que existían el minuto antes de ella.
Ministra, siempre lo pienso en esta clave, y esto tiene que ver también con una evolución personal que vivimos los varones en la Argentina. Algunos no, pero uno, incluso más allá de la permeabilidad de los avances culturales, se pone en cabezón y quiere todavía avanzar más. Y me pregunto, cada vez que veo un fenómeno determinado de retaseo de derechos, le agrego el componente de género para ver qué mal la están pasando las mujeres en ese retaseo de derechos. Puedo hablar de
Bueno,
viviendas, puedo hablar de.
eso.
Y bueno.
Fernando, eso es perspectiva de género, es la capacidad, la posibilidad, yo digo que es ponerse unos anteojos, ¿no? Que te diga esto, bueno, hay una crisis sanitaria, impacta igual a las mujeres que a los varones, impacta igual a las diversidades que a las mujeres que a los... Esa pregunta que vos haces en términos de vivienda, economía, industria, educación, ¿impacta igual? Bueno, no, no impacta. ¿El aislamiento impacta igual? No, no impacta igual. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras casas se pasó a gestionar las tareas escolares, una sobrecarga de trabajo, obviamente en todas las casas, porque la vida centralmente se corrió, hizo un corrimiento hacia la vida privada. Ya las mujeres veníamos, por ejemplo, trabajando el triple que los varones dentro de nuestras casas, eso se llama trabajo de cuidado, tareas domésticas. Esto, el aislamiento, aumentó eso y lo más para las mujeres. Entonces, esa perspectiva de género, la capacidad puede tener de pensar los distintos fenómenos con esto. A ver, ¿cómo esto, lo sufren igual o lo viven igual? ¿O esta política? Por eso cuando uno piensa qué significa llevar adelante con políticas o perspectiva de género, es intentar el Estado, por medio de una política, una acción concreta, hacer un corrimiento, es decir, para que haya menos desigualdad en una política cualquiera. Digo, hoy que tenemos la enorme felicidad de que se haya, lo decías hace unos minutos, que se haya publicado el boletín oficial, el decreto presidencial por el cual se asegura y se garantiza el 1% del empleo público para la población travesti trans. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué necesita el Estado llevar adelante una política activa, no? Algo que asegure, algo que se le asegura a pocas personas, se le asegura a personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las... Bueno, ¿por qué? Porque la población travesti trans en nuestro país en pleno siglo XXI tiene una expectativa de vida de 40 años.
Ministra, el otro Fernando le habla, Fernando Clavero. Ministra, yo me acuerdo que el expresidente Mauricio Macri tuvo muchos como descalificaciones para con las mujeres. De hecho, la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en algún momento lo llamó machirulo, ese famoso calificativo. Esa especie de descalificaciones que tuvo el expresidente de la Nación para con el sector, ¿se vio plasmado de alguna forma en las políticas que tuvo? Y hubo, si bien un retroceso en las políticas estatales de género, ¿hubo esa movilización social que le permitió al tema seguir manteniéndolo como uno de los ejes importantes del desarrollo social en nuestro país?
Sí, a ver, por un lado, más allá de los dichos o no del expresidente, sí, efectivamente hubo una enorme desfinanciación, por decir así, de las políticas de género. Y hay que decir que nosotros presentamos ahora en julio el plan de acción contra las violencias para los próximos 2 años, que es como el plan del Poder Ejecutivo para ver cuáles van a ser esa hoja de ruta respecto a las violencias. El plan anterior, que venció el 31 de diciembre del año pasado, yo en general no hablo del plan anterior, ahora porque me lo preguntan, pero digamos, por ejemplo, anunciaba la creación de 36 hogares en todo el país durante 3 años y se iniciaron solamente 3 y no los terminaron. Pero digo esto para ver
en
términos de políticas específicas.
Porque aparte ahí está presente la doble discriminación, la discriminación de clase y de género. En los hogares las chicas van doblemente discriminadas, no solamente por género, sino también por clase social, es decir, porque no tienen absolutamente nada.
Y el doble discurso, porque a veces se mienten con las cifras y a veces prende ese discurso, ¿no?
Sí, y también hay que decir que efectivamente Argentina tiene, digamos, un movimiento de mujeres y de la diversidad enorme, potente, que no nace en el 2015 con el Ni Una Menos. Hay que recordar que en Argentina tenemos los encuentros nacionales, plurinacionales de mujeres hace 34 años, 35 años. Sí. Argentina es muy potente con un movimiento que efectivamente en el 2015 irrumpe, ¿no? Irrumpe en la escena, que lo que logra el Ni Una Menos es masividad, es que las pibas, ¿no?, digamos, que lo tomen, se apropien, y haya una exigencia, porque Ni Una Menos es una exigencia al Estado, es decir, no nos maten más. Fíjense que hasta el 2015 el Estado no registraba los femicidios y travesticidios. El único registro oficial que hay hoy lo tiene la Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo crea después del 2015.
Claro,
entonces,
claro,
ahí hay una demanda que en todos estos 4 años, que efectivamente fueron años anteriores, los años anteriores de retroceso, fueron regresivos en materia de derechos, el movimiento de mujeres se convierte, sin lugar a dudas, para mí en uno de los actores políticos más dinámicos, primer marcha, primer paro nacional en el 2016 fue el 8 de marzo, y la toma de la calle como un lugar de demanda, de reclamo, de exigencia. Y hay que decir que el ministerio, más allá de que se trata de una clara decisión del presidente y la vicepresidenta de darle una institucionalidad y poner en lugar prioritario,
que es un paso gigante,
género, pero también también es parte de ese recorrido y de esa demanda, ¿no? Digamos, de la calle.
Sí, sí, ministra, hay dos materias que yo sé que ameritan preguntas largas, respuestas largas, pero que realmente nos interesan, que tienen que ver con una experiencia por ahí personal, pero que lo tenemos, que yo tengo una nena de 12 años que clara conciencia de género, me parece genial eso. ¿Cuán permeable hoy es la escuela en términos del Estado para incluir en las agendas el tema de género? Y por otro lado, algo que estamos sufriendo en los últimos días, otra vez nuevamente, que es el tema de la violencia de la fuerza de seguridad, ¿cuán permeable también es la agenda de género dentro de los cuadros de la fuerza de seguridad?
Sobre lo primero, creo que las transformaciones culturales, en términos históricos en nuestro país, están dando pasos enormes. Creo que la ESI es una herramienta, pero no solo la ESI. Yo digo, cuando, no sé la edad que tienen ustedes, digo, pero yo tengo cumplo 48 años. Cuando nosotros nos yo me socialicé, había algunas cosas que estaban naturalizadas y que hoy, los hijos de 12 años, por ejemplo, se criaron, hay que decir que se cumplió 10 años de la ley de matrimonio igualitario, 8 años de la ley de identidad de género. Leyes que también permitieron transformaciones culturales. Sí. Entonces, es decir, para una nena, un nene, que hoy haya una persona travesti en Canal 7, en el noticiero, cobra una potencia transformadora enorme. Cuando hoy cualquiera se puede casar con cualquiera, puede elegir su proyecto de amor, por decirlo así.
Exacto.
Eso, por eso digo, ahí hay transformaciones que son enormes y que creo que por eso los pibis, como dijo el otro día el niño Grimson, el joven Grimson, efectivamente ya vienen moldeados, no en todos los lugares, pero nacieron en otro país. Esto es, entonces hay transformaciones. Exactamente, y efectivamente también la potencia del ni una menos, las discusiones que se dieron respecto a la interrupción legal del embarazo, salir de la clandestinidad, porque más allá de que sigue estando penalizado, esa potencia, esa masividad, la media sanción, generó transformaciones y lo vamos a seguir haciendo, como creemos que con, por ejemplo, el cupo laboral trans. Sobre la fuerza de seguridad, yo creo que la fuerza de seguridad, como todas las instituciones verticalistas, que en general han sido masculinizadas y donde se refuerza centralmente, históricamente, el discurso de la valentía, de la fuerza, de la violencia, cuestan permear más, pero también hay que reconocer que muy paulatinamente se están haciendo avances enormes. Ayer estuve en Cañuelas y estuve con la titular de la Comisaría de la Mujer, una comisaria muy joven, que escucharla era un placer. Sí, Noelia, no me acuerdo del apellido. Un placer. Ahora, claro, ella tenía una posibilidad de pensar, es cierto, es mujer, pero también es cierto que es una mujer que se puede desarrollar en las fuerzas hoy. Ella contaba algunas resistencias, pero también la potencia que tiene. Yo creo que ahí hay trabajos que se vienen llevando adelante, las capacitaciones son absolutamente fundamentales. Voy a decir, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que en la gestión de Nilda Garré hace ya muchos años, también llevaron adelante una política muy fuerte vinculada a perspectiva de género. Y hoy es increíble, la otra vez me lo contaba el ministro Agustín Rossi, cómo hay incorporación de mujeres en las Fuerzas Armadas que sorprende al resto del mundo. Claro. Digamos, Argentina en eso, por eso digo que esas transformaciones no se quedan en, digamos, esas transformaciones atravesan a toda la sociedad, en algunos lugares con más resistencias que en otros, pero yo creo, digo, en términos de género, que me preguntás a las fuerzas, digo, más allá de las cuestiones de violencia institucional, nosotros tenemos en 17 provincias hoy contravenciones que persiguen y que criminalizan y que habilitan hostigar a la población travesti trans. Estamos trabajando en un documento que pueda demostrar cómo esas contravenciones, que son muy abiertas, que hablan de orden al orden, digamos, al orden público, hablan de desorden al orden público, o que algunas incluso trabajan vinculadas a la prostitución, que en Argentina no es un delito, y que también se utilizan, sí, para hostigar a cierta población, como la población travesti trans en particular. Así que, digamos, tenemos un recorrido enorme para seguir dando, pero creo que lo que está y muy claro es la decisión política de llevar o de caminar hacia una, hacia asegurar una igualdad y una vida más justa socialmente, ¿no?
Y además lleva mucho tiempo, como la primera materia que hablamos, que es el tema de la educación y las generaciones. Ministra Gómez Alcorta, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
No, gracias a ustedes por estar ahí.
Que tenga muy buen día. Elizabeth Gómez Alcorta es ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.